Continuamos en esta mañana, hermanos, el mensaje que habíamos comenzado hace un par de semanas en este pasaje de Hebreos 10, versículos 15 al 25. Leamos una vez más esta porción de la Escritura. Hebreos 10, comenzando en el 15. Dice así su palabra: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es palabra de Dios. Oramos. Padre, una vez más, aquí estamos, Señor, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, reconociendo que tú eres nuestro pastor y el que alimentas nuestras almas. Y que el alimento, Señor, no solamente provees el pan físico, sino que provees el pan de vida, tu palabra que testifica del pan que bajó de los cielos, Cristo Jesús, para nuestra vida y para nuestra vida en abundancia en Él. Señor, aliméntanos hoy y llévanos a Jesús, porque te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, veníamos diciendo la semana pasada que el cristianismo es la religión del mediador. Y esto es muy significativo, ¿verdad? El cristianismo, a diferencia de, utilizamos la palabra religión en el buen sentido de la palabra. Sabemos que esta palabra, ¿verdad?, como decíamos la semana pasada, ha sido rodeada de diferentes connotaciones no positivas. Pero la palabra se puede utilizar en un buen sentido. ¿Por qué tenemos que decir eso hoy? Porque existe el cliché de que el cristianismo no es una religión, es una relación. Pero simplemente hay una verdadera religión de relación. Y de esa religión estamos hablando, de la verdadera religión, de la verdadera forma de religarse o reconciliarse con Dios y vivir en Él y a través de Él. Y lo que hemos estado diciendo con el libro de Hebreos, con toda la Biblia, pero particularmente con este libro y con este pasaje, es que el cristianismo, a diferencia de las falsas religiones del mundo, es la religión del mediador. ¿Qué quiere decir eso? Que todas nuestras vidas son mediadas. ¿Qué quiere decir un mediador? En el plano humano, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo esta persona. En Cuba, yo me acuerdo, en Cuba conocíamos mucho de mediadores, ¿verdad? Estaba el mediador del pan, el mediador de la leche. No sé cuántos se acuerdan de eso. Es aquella persona que nos traía, que nos conseguía o que nos resolvía, que era la palabra de operación en Cuba. que nos resolvía ciertas cosas. Ya veo a los venezolanos diciendo también, sí, ya entendemos, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Pero como quiera que sea eso, hermanos, un mediador es aquel a través del cual vamos para poder obtener o lograr algo. Que necesitamos a otra persona, que necesitamos a una segunda persona para poder tener acceso, para poder obtener, para poder lograr algo. Esa es la idea de un mediador. Las religiones paganas o las religiones falsas son las religiones donde los hombres se presentan delante del Dios como ellos los conciben en sus propias personas. ¿Qué quiere decir esto? En sus propios yo, en sus propias obras, en sus propios esfuerzos, en sus propios ritos, observancias y cumplimientos de lo que la religión pide. Todas las religiones del mundo se tratan de alguna manera, el adorador hace algo en su persona para de esta manera ganar el favor de la deidad o para poder ascender a la espiritualidad que el adorador busca. El cristianismo es radicalmente diferente, porque el cristianismo persigue revelarle a la humanidad que en sus propias personas, en sus propias obras, en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, en sus propios sacrificios, en sus propias observancias, no se pueden presentar delante de Dios o hacer algo para ganar el favor y la aprobación divina para de esta manera ser bendecidos. El cristianismo le provee al hombre una manera de encontrar la bendición a través de un mediador, de una persona a nuestro favor. Y esta persona es Cristo Jesús. De poder encontrar bendición, tener acceso a Dios, estando unidos a otra persona, estando en unión vital con otra persona. Con otra persona que nos representa. El cristianismo es la religión de aquellos adoradores que saben que si somos desligados de la otra persona, nosotros no tenemos los recursos, la identificación, la credibilidad, las credenciales, los méritos para poder ganar acceso y presentarnos en nuestra propia persona. Por lo tanto, la religión cristiana es la religión del mediador y nuestra unión con Él. Y a través de nuestra unión con Él, veníamos diciendo, Dios, obra en nuestras vidas toda clase de bien y propósito que Él ha ordenado para su pueblo, pero a través de la fe y la confianza en el mediador, no en nosotros mismos, nuestras habilidades, nuestros méritos, nuestras obras, nuestra propia observancia o méritos delante de Dios. Y hermanos, cuando nosotros decimos esto, tenemos que hablar entonces de un pacto. ¿Y qué quiere decir pacto? Cuando vemos esta palabra en la Biblia que se repite cientos de veces, hay diferentes pactos en la Biblia, pero todos los pactos de la Biblia, ¿y qué quieren decir pactos, hermanos? Pudiéramos decir simplemente que son términos que Dios ha dado, términos y medios que Dios le da al hombre para que el hombre pueda acercarse, vivir y ser bendecido por él. Cuando hablamos del Dios de pacto, estamos diciendo, hermanos, que el hombre no puede adorar a su manera. Conocemos, ¿verdad?, en el argot popular, esta idea y esta inclinación del hombre a decir, bueno, yo adoro a Dios a mi manera. Yo soy religioso a mi manera. Y yo soy muy sincero en mi religión o en mi adoración. Sí, entendemos eso y lo aceptamos. Pero hay religiosos muy sinceros que están sinceramente equivocados. La palabra de Dios dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, Dios ha revelado en pactos y particularmente en un pacto que es de beneficio para la humanidad caída y pecadora, ¿cómo es que puede reconciliarse con Dios y recibir de Él sus planes y propósitos para nuestras vidas? Esa persona es Cristo, y ese Cristo nos es entregado en un mejor pacto, como dice el libro de Hebreos, que es el pacto en su sangre, o el pacto de gracia. Y si la Biblia nos habla de un mejor pacto y de un pacto en su sangre, quiere decir que hay otro pacto, que ha existido otro pacto que Dios le ha dado en algún momento a un pueblo, y que el pacto de gracia que tiene que ver con el mediador y heredar o recibir de Dios la bendición, la gloria a través de su Hijo, hay otro pacto que está en distinción o contraste con el pacto de gracia en Cristo Jesús. Y hermanos, de esta manera, la semana pasada, nosotros comenzamos a hablar que el cristiano vive por el poder del Espíritu. Pero el poder del Espíritu testifica a un entendimiento pactual de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir un entendimiento pactual? En los términos y en los medios que Dios ha establecido, particularmente a través de Cristo en el pacto de gracia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Testifica de esta realidad. Decíamos la semana pasada que el Espíritu Santo es aquel que habla, el paracaleo o el consolador, el que consuela. ¿A quién? Al creyente, al que tiene el Espíritu Santo en sí. Pero ¿cómo consuela? ¿Por qué consuela? Vayamos un momentico, hermanos, a Juan capítulo 16. Y veamos lo que dice allí en Juan capítulo 16 el Señor mismo. En Juan capítulo 16, versículo 13. Vamos a comenzar en el 13. El pasaje es bien amplio y profundo, pero no tenemos tiempo. Queremos señalar algo en este pasaje en conexión con la religión del mediador, de lo que testifica el Espíritu Santo. Versículo 13 dice... Versículo 13 de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿se fijan? ¿El Espíritu es el Espíritu de qué? De verdad. Lo cual quiere decir que el Espíritu trae la verdad. El Espíritu no trae simplemente un sentimiento. Vivimos en tiempos, hermanos, muy peligrosos para la cristiandad. ¿Por qué? Porque la mentira abunda. Pero hermanos, la mentira no es peligrosa cuando es burda y cuando es crasa, ¿verdad? Cuando si el diablo se apareciera delante de usted con dos cuernos respirando fuego, ¿verdad? Y con el tenedor ese que le conocemos en el proverbial, las figuras proverbiales de él, enseguida, ¿qué haríamos? Nos apartaríamos de él. Pero la palabra de Dios dice que el diablo se disfraza de ángel de luz y que es el padre de mentiras. Por lo tanto, el Espíritu lo que hace para vencer a Satanás en nuestras vidas es testificar de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad que tiene que ver con la persona de Jesús. La verdad que tiene que ver con la obra del mediador. La verdad que tiene que ver con este nuevo pacto en su sangre. Y la verdad que tiene que ver con nuestra relación con Dios a través de Él. El Espíritu Santo simplemente testifica de la verdad. Testifican. Son aquellos que hablan y dicen tener el Espíritu, pero son ignorantes bíblicos. No conocen la palabra de Dios. Aunque digan que oran 5 o 10 horas y ayunan todos los días, no tienen el Espíritu de Dios, hermanos. Porque la característica del Espíritu es que te guía la verdad. Te revela la verdad, ilumina la verdad, te lleva en dirección de la verdad, te consuela en la verdad, te levanta en la verdad. Y esta verdad es Cristo Jesús y el nuevo pacto en su sangre, en distinción del pacto de la ley mosaica, como vamos a ver. Miren, hermanos, lo que dice Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Se fijan? Por eso es que el anciano Juan, allá en primera de Juan, dice, ustedes tienen una unción que les hace dar 10 vueltas de carnera. Eso es lo que dice. Ustedes tienen una unción que les hace saltar hasta el techo de la iglesia. Ustedes tienen una unción que les hace corretear por los pasillos de la iglesia. Eso es lo que dice. Ustedes tienen una unción que le enseña todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra. El Espíritu es un maestro, porque es el que revela al Hijo, y el Hijo revela al Padre. Por lo tanto, dice, cuando ven el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Cuando alguien venga y dice, yo traigo algo de mi propia cuenta o nuevo, usted puede estar seguro que ahí no está el Espíritu. Porque el Espíritu no habla de su propia cuenta. El Espíritu habla de una verdad histórica a través de los siglos, de algo que sucedió hace 2000 años. Y de algo que sucedió hace 2000 años conforme a profecías de más de miles de años antes de que sucediera. El Espíritu habla conforme a la verdad de qué, de lo que Dios ha tenido en su mente y en su consejo, en su predeterminado consejo para revelar al mundo. El Espíritu es un revelador, iluminador de mentes y de conciencias. Ah, pero ¿cuántos ha rodeado el Espíritu hoy con falsedad? Con doctrinas de demonios, con juegos de niños, con inmadurez, con simplemente oportunidades para la carne. El Espíritu nos lleva a la verdad, a la sobriedad, a la madurez de la estatura de un varón en Cristo Jesús. Nos guía la verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y dónde ha estado el Espíritu oyendo? En el seno, allí del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo que el Padre le dice al Hijo, el Espíritu, lo escucha. Pero no porque Él esté fuera ahí, ¿verdad?, excluido. No, no, es porque Él es parte de ese seno de la Trinidad. Es porque Él es parte de esa Deidad. Es el Espíritu que se mueve, que opera. Pero que opera conforme a la voluntad del Hijo, a la voluntad del Padre. Es el Espíritu que es enviado por el Hijo y enviado por el Padre. Es el Espíritu que es enviado a aplicar aquello que el Hijo ha obtenido y ganado conforme al consejo eterno entre el Padre y el Hijo junto con el Espíritu Santo. La redención es una obra de la Trinidad. Por eso hablamos del consejo o del pacto de paz. O el pacto de la redención, como se le conoce, que es aquel pacto fuera del tiempo, es aquel pacto fuera de la criatura, que estaba en la mente de Dios, en la mente de Dios. el pacto eterno, donde el Hijo, ¿cuáles son los términos de ese pacto eterno de gracia? Como dice la Biblia, ¿recuerdan el domingo pasado? ¿Verdad? El Hijo que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Hebreos capítulo 13, brevemente, no se vayan de Juan 17, pero si echamos una mirada a Hebreos 13, allí al final nos dice, en Hebreos 13, versículo 20, nos dice, y el Dios de paz, Hebreos 13, 20, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Se fijan? Por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno? El pacto donde el Hijo, de acuerdo con el Padre y junto con el Espíritu Santo, en la voluntad del Dios Trino, le fue dicho al Hijo, un cuerpo te he preparado. He aquí te he ordenado para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Así hablaban los salmos, citados en este libro de Hebreos. En otras palabras, el plan y el propósito de Dios para una humanidad caída era restaurarla a la gloria, a la bendición eterna al lado de Dios, con Cristo a la cabeza. Con un mediador al cual todos los ojos y toda criatura y toda carne y toda la creación miraran. Como sacerdote, como mediador, como aquel cordero que se inmoló a favor de pecadores, en lugar de pecadores. En esa transacción está contenido los pactos de Dios. La revelación de ese pacto eterno, ¿por qué? Porque el hombre primero o el hombre representante de la humanidad, el primer Adán, el primer hombre, quebrantó el primer pacto. ¿Y cuál era ese pacto? El pacto que es conforme, le es dado a la criatura, que es conforme a la imagen de Dios. El primer Adán fue llamado ¿a qué? A obedecer a Dios en la santidad y la justicia de aquel precepto y de aquel llamado que le fue dado. Dios es santo, justo, bueno, y Adán y Eva eran llamados a vivir en la reflexión y en la obediencia de aquella justicia, santidad y bondad, reflejando como aquellos regentes de Dios en la creación. ¿Quién era Dios? Gobernando de parte de Dios, siendo sacerdotes que consagran a un mundo de parte de Dios, siendo el rey que echara a la serpiente y al adversario de parte de Dios. Ese fue el pacto original, le llamamos pacto de obras, porque allí no se necesitaba gracia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Sí, la gracia y la misericordia es para aquellos que no pueden obrar, están desprovistos de los recursos, de las capacidades para poder obrar delante de Dios en sus personas. En el jardín del Edén no estaba la gracia de Dios revelada, estaban las riquezas de la gloria de Dios en un sentido manifestada. Las riquezas de la justicia de Dios, la santidad de Dios, la condescendencia de Dios de crear. Dios tenía que crear, ¿no? No necesitaba Dios la creación para su persona. Dios es independiente de la creación. Crea libremente, como un acto soberano libre de su voluntad, conforme a las riquezas de su ser, y pone allí aquel hombre que es justo, santo, recto, y le dice, obedéceme conforme a la naturaleza en la cual te he creado y conforme a la naturaleza de mi carácter y conforme a la palabra de este pacto que te he dado. ¿Cuál era aquella palabra? Obedece a Adán y vive y heredas el mundo. Había un final en aquel Génesis, ¿ok? ¿Cuál era el final? Que si Adán obedecía, heredaba el mundo. venía a bendición, venía a gloria. Echaba fuera a la serpiente, tenía posteridad santa con Eva. Regían aquel mundo, llenando aquel mundo de una simiente santa en el pacto de obras, de obediencia que Dios le dijo, haz para que seas bendecido, si no obedeces te maldigo. Ese es el pacto, como le hemos llamado, de obras, que es condicionado a la obediencia del precepto de Dios conforme a su ley moral. Pero hemos dicho, hermanos, y hemos visto que Adán falló. Ese arreglo, esos términos, esa palabra original dada a Adán, que eran términos de obras conforme a lo que Adán podía hacer y conforme a la naturaleza de la santidad de Dios, falló Adán. Pero Dios tenía el pacto eterno, el pacto de gracia. Es como, yo sé que la ilustración va a ser un poquito quizás vulgar, pero me viene a la mente cuando se dice el dicho proverbial, tenías un as debajo de la manga. Satanás creía que asestándole un golpe a Adán y a Eva, iba a poder arruinar los planes de Dios, pero Dios sacó un as o un paladín de debajo de su manga. Y este era la revelación del pacto de gracia. Y en este pacto de gracia se revela el consejo de la divinidad para salvar a través del Hijo, y se revela también al Hijo que va a cumplir lo que Adán dejó de cumplir, que es ese pacto conforme a la justicia y a la santidad de Dios. La persona de Adán tenía que haber cumplido en su persona, pero falló, y Dios va a poner a otra persona a cumplir a favor de aquellos que no vamos a presentarnos delante de Dios ya más y nunca en nuestras propias personas o en nuestro propio yo o en nuestras propias obras o méritos. ¿Por qué? Porque estamos en bancarrota conforme al pacto original de obras, en bancarrota moral, espiritual. Y por eso es que hay una, por eso, hermanos, es que Dios trajo un pacto pequeño, pudiéramos decir, o de paréntesis, para poder explicarle a la humanidad lo que ha pasado. Después que el hombre cae, sigan la historia, hermanos, se fijan que siempre estoy dando la narrativa de la redención. Si nosotros no tenemos la narrativa de la redención con lo que significa doctrinalmente, no podemos adorar a Dios ni servirle correctamente. No podemos relacionarnos con Él correctamente. Nuestra vida está truncada, viciada por malas enseñanzas. Hijos de Dios, y yo los he conocido, he hablado con Mildred, con otros, que han estado en lugares tristemente donde la verdad no ha prevalecido en términos de una enseñanza saludable. No es que haya ninguna iglesia perfecta. Ninguna iglesia es perfecta, mucho menos la nuestra, ¿verdad? Pero hemos visto personas donde la palabra de Cristo y la doctrina de la gracia de Dios no es algo que es el centro de la iglesia, y por lo tanto hay hijos de Dios tristes, abusados, maltratados, no llenos del aire, del poder, del Espíritu. El Espíritu testificándole que algo está bien, pero la palabra no compagina con la inquietud del Espíritu. Hasta que ciertamente el Espíritu guía, ¿a dónde? A la verdad. Y hemos podido encontrar la verdad y venir a llenarnos de Él y a venir a esto que es la iglesia, donde ciertamente somos ese elemento imperfecto del reino de Dios, mientras estemos en este peregrinaje. Pero hermanos, ese conocimiento de Cristo, esa revelación de Él con el nuevo pacto en la sangre del Hijo, es algo que el Espíritu trae a distinción de lo que perdimos y lo que no podemos ganar por nuestras obras. Y por eso es que ahí hablamos del pacto de Moisés. Y vamos a llegar a él en un momento. Pero sigan viendo lo que hace el Espíritu. En Juan capítulo 16 dice, el versículo 13, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué quiere decir las cosas que habrán de venir, hermanos? el cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que el Espíritu te va a decir lo que va a pasar en tu vida mañana. Que el Espíritu te va a decir que cuando salgas allí tienes que doblar a la derecha y no a la izquierda. Hermanos, hemos malinterpretado la obra del Espíritu. El Espíritu Santo nos ha traído la libertad de Dios en Cristo Jesús para vivir nuestras vidas de una manera que le agrada a Dios. Pero hemos sobreespiritualizado la obra del Espíritu. Hay cristianos frisados esperando que Dios le diga en el oído lo que deben hacer, esperando oír la voluntad de Dios. Dios no me ha hablado, esperando alguna manera que Dios le diga en alguna circunstancia en su vida lo que deben hacer, hermanos. Pastor, pero eso lo vemos en la Biblia, que Dios guió a Pablo así, o se le apareció una visión, o se le apareció un ángel, o le vino en sueños. Claro, por eso tenemos la palabra de Dios. Para que confíes en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo, y que en el Hijo ahora puedas vivir conforme a su palabra. Lleno del Espíritu Santo, conforme al entendimiento de la doctrina de Cristo y tu posición en Él. Dice Juan 16:14, el Espíritu, Él me glorificará. ¿Qué hace el Espíritu? Glorifica al Hijo. ¿Qué cosa es glorificar a alguien? Bueno, estoy seguro que ustedes tienen su jugador deportivo o su atleta favorito. Los hombres saben de esto y nosotros les glorificamos. ¿Qué quiere decir? Constantemente hablamos de ellos. Estamos muy impresionados con ellos. Queremos resaltar la obra de ese atleta. Queremos mostrarle los averajes a nuestros amigos. Tenemos ese equipo del cual no podemos dejar de hablar, de ponerlo de relieve, de enseñarlo, de hablar y nosotros gloriarnos en sus triunfos. ¿Qué quiere decir? Alegrarnos, regocijarnos en los triunfos de ese equipo, de ese atleta. Identificarme con él. Yo soy de Industriales. Me glorío en eso, ¿eh? No sé qué equipo hará, porque llevo tiempo allá afuera, no sé. A ver, ¿algún equipo ahí? ¿De qué equipo tú eres? A ver. Industriales, mira. ¿Verdad? O si vamos al soccer, pues yo soy del Real de Madrid. Me identifico. ¿Cómo se llama el muchacho ese? ¿Y cómo se llama el muchacho ese? Muy famoso. Ajá, ¿verdad? Disculpen, hermanos, ¿verdad? No estoy muy empapado, pero lo he visto jugar. Y hermanos, con esto venimos con una pasión, no hay nada malo con eso, es decir, disfrutemos estas cosas y estos regalos que Dios nos da. Lo que quiero es utilizar la ilustración para que vean lo que quiere decir glorificar a alguien. El Espíritu no se glorifica a sí mismo, el Espíritu glorifica a Cristo constantemente adentro de la vida de un creyente donde lo ha sellado. Le está diciendo: mira a Cristo, mira su récord, mira sus triunfos, mira su gloria, mira su victoria, mira su inocencia, mira su santidad, mira su belleza, mira su gloria, mira su amor, mira su vida. Esto es lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Esta es la obra del Espíritu en nuestra vida. ¿Y qué hace eso? Nos libera para vivir como hijos amados, como hijos amados. Nos empieza a liberar de las supersticiones religiosas. ¡Ay, no digas esas cosas que te viene un mal! ¡Caramba, eso es lo que dicen los paganos! ¡Oye, no digas que no salgan palabras de tu boca negativa, que te viene el mal! Pero si esa es la ley de la atracción de los paganos, iglesia. Esa no es la forma en que viven los cristianos. No pases por debajo de la escalera, ¿eh? Te encontraste con un gato negro. Oh my goodness. ¿No? Y cuántas cosas más. Y las supersticiones religiosas. Hay personas que las pinturas de las casas se las ha echado a perder por la cantidad de aceite que han echado en las paredes. ¡Caramba! Hermanos, usted puede traer 10 galones de aceite. Eso no impresiona a Satanás. no le impresiona. Hermano, usted puede dar 10 gritos en el nombre de Jesús. Eso no impresiona a Satanás. Hermano, lo que impresiona a Satanás es la sangre del Cordero en el Calvario. La victoria del Hijo de Dios a favor de su iglesia. Y el Hijo lleno en su conciencia, en su corazón, de Cristo, en su alma. Confiado en Él, descansando en Él, guiado por Él. Esa es la manera de someternos a Dios. El Espíritu Santo nos... Pero hermanos, todo pareciera que el instinto de la iglesia hoy es un instinto solamente a la ley. Someteos a Dios, obedece la ley. Mortifica el pecado, obedece la ley. Dígame cualquier cosa, que son temas importantes hoy. Y la enseñanza correspondiente o la enseñanza que es el instinto de la iglesia de hoy es simplemente a la obediencia a la ley. ¿Y dónde está Cristo? No, pero ya somos cristianos, ya pastor, ya. Sí, pero el Espíritu, si eres cristiano, te está testificando constantemente ¿de quién? De Cristo. El Espíritu no cesa de hablar de Cristo. Constantemente glorificándolo a Él. Si yo me estoy validando en mi obediencia en un asunto y mirando a mi obediencia para decir soy un hijo de Dios, el Espíritu debe estar diciéndote ahí, no, tú no eres un hijo de Dios por tu obediencia. Cristo obedeció a tu favor. ¿Se fijan? Voy a hacer tal cosa para que Dios me premie, para que Dios me recompense, para que me vaya bien en la vida. Dice alguien. Y el Espíritu está diciendo, no, Cristo venció y tiene un plan y un propósito para ti, que tiene momentos buenos y momentos malos, y adversidades y sufrimiento también, pero recuerda que ya Él venció y estás completo en Él. ¿Se fijan? Ah, me sucedió este problema, he caído en este pecado, Dios me ha abandonado. Y el Espíritu está diciendo, no, de ninguna manera, jamás te voy a abandonar. Eres mío para siempre, levántate y corre a Jesús. Me pertenece. ¿Se fijan, hermanos? Las maneras prácticas en que el Espíritu da testimonio a los hijos de Dios y la obediencia a los mandatos es un fruto de ser llevado a Cristo. De Cristo en el corazón, del Espíritu Santo testificando de Cristo, la identidad, la posición, la seguridad, la confianza, la esperanza en Cristo Jesús, la gloria en Cristo Jesús. Wow, qué cristiano yo soy, llevo ya 40 años de matrimonio y yo sí he sido. Wow, yo soy un cristiano, mira cómo he servido tantos años. Y el Espíritu diciendo, pero necio que tienes, que no te ha sido regalado. ¿De qué te glorías si yo te hubiera dejado de la mano, hubieras rodado como esas inclinaciones que se levantan en tu corazón, de las cuales ni siquiera estás alerta ni las ves, porque estás intoxicado con tu propio yo y tu propia obediencia? Oh, aquellos son así, ya sabes, estas personas. Oye, qué carnales son, y ellos no, porque nosotros sí somos los reformados, o nosotros somos los cristianos, o nosotros los bautistas, o nosotros. Eso viene del Espíritu. El Espíritu dice, ¿y por qué juzgas al hermano? ¿Por qué no miras la viga en tu propio ojo antes de ir a ayudar al hermano donde ves un problema? ¿Se fijan, hermanos? ¿Por qué no? Y cuando miramos la viga, vemos que Cristo la llevó en la viga del Calvario. Y que hemos recibido misericordia. Y de esa manera salimos haciendo juicios con justicia, pero con misericordia. Como es la vida del reino. Ay, hermanos, pero queremos enseñar algunas cosas hoy. Aparte de proclamar a Cristo. En el Juan 16 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Dice, dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Y si todo lo que tiene el Padre es de Jesús, ¿también es de quién? Del Espíritu, ¿verdad? ¿Y el Espíritu dónde mora? Y si todo lo que tiene el Padre es del Hijo, y todo lo que tiene el Hijo es del Espíritu, y el Espíritu lo tiene todo, y el Espíritu está en nosotros, ¿qué tenemos nosotros? Todo. Y el Espíritu testifica de ese todo. No, ese todo no es que vas a ser rico, saludable, y famoso y exitoso en este mundo. No, hermanos. Hermanos, en esto, yo sé que en esto patinamos. Y yo sé que quizás algunos piensan, el pastor nunca habla de, quizás de la sanidad, o de esto, de aquello. Hermanos, nosotros oramos por sanidad. Y yo creo en la sanidad de Dios. Y creo que Dios puede ayudar a cualquiera financieramente y materialmente. Creo que Dios puede prosperar a alguien materialmente. Pero hermanos, el reino de Dios no está ahí. Quit. Abandona esa idea. Abandona esa idea ya. Esa era la idea de la droga y de la intoxicación que tenías cuando estabas donde no estaba la verdad. La vida para ti puede ser una vida de sufrimiento por 70 años con una enfermedad debilitante. ¿Cuál es la mejor vida ahora ahí? La vida de Dios para ti puede ser lidiar con un hijo de Down syndrome por toda tu vida, con una hija en necesidad. ¿Dónde está la gloria ahí? Y el éxito y la prosperidad ahí, que está siendo conformado a la imagen de Jesús. Esas son las dádivas del Espíritu. Lo demás es añadidura, hermanos. No confundan las dádivas del Espíritu con las añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su, las demás cosas serán. Pero nosotros de la añadidura hacemos ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y el reino, y del reino de Dios y su justicia qué hacemos? La añadidura. Y por eso es que cuando no tenemos la añadidura, no estamos perseverando en la fe. Porque nuestro corazón estaba colmado de añadiduras y no del reino de Dios. ¿Se fijan? Por eso decían los jóvenes hebreos, nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Faraón, Nabucodonosor, pero aun cuando no lo haga, no nos vamos a doblar delante de tu imagen. Por eso Pablo decía, oh, Dios me libró y me librará. Y en momento dice, me libró de trances profundos y situaciones difíciles, pero dice, finalmente Dios me librará, ya sea por la vida o por, o por la muerte. So Pablo funcionaba con una idea de liberación más profunda que la liberación para tener riquezas y salud y prosperidad. Hermanos, no se equivoquen. Entre nosotros jóvenes muertos con cáncer y están en liberación. Liberados, santos, bendecidos, hijos de Dios amados, entrando en gloria. Por favor, no se equivoquen. Entre nosotros habrá muchos pobres trabajando fuerte, salario mínimo, 2, 3 trabajos, santos, bendecidos hijos de Dios. En África hay personas allá en gran necesidad, en países del Medio Oriente, en Latinoamérica, una iglesia donde salimos muchos de nosotros, o no nos acordamos, ¿no estaba la bendición de Dios allí con nosotros? Por supuesto que sí. No había maldición, no había tal diablo que nos estaba robando nada, no había nada. Si estábamos en Cristo, estábamos completos en Él. Y llenos de toda bendición, aunque fuera antes de irme a acostar comiéndome un pancito con aceite y un vaso de agua con azúcar. ¿Cuántos dicen? Ahí estuve yo también, pastor. Buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque el buen siervo en lo poco es el siervo que ve el reino como lo mucho y heredará el reino de lo mucho. El Espíritu Santo, hermano, nos testifica de estas cosas en Cristo Jesús. Hermanos, para terminar, les quiero dejar esta introducción para volver la semana que viene. El pasaje de Hebreos cita, si ustedes se fijan, el pasaje de Hebreos 10 cita lo siguiente. En Hebreos 10, versículo 15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo atestigua de algo. ¿De qué? Este es el pacto. ¿Se fija? Por eso es que decimos que la vida en el Espíritu es una vida con un entendimiento pactual. Porque el Espíritu testifica de este pacto en la sangre de Cristo. Si no lo está testificando es porque la iglesia está en apostasía. Hoy vamos a celebrar al Espíritu, mañana al Padre y mañana al Hijo. ¿Pero qué disparate es ese? Hermanos, ¿y cómo vamos al Espíritu? ¿Sabe Dios? Las imaginaciones, las creatividades de la carne del hombre. El hombre es muy creativo, muy creativo. Y la carne tiene una creatividad extraordinaria. Pero nosotros no somos llamados a creatividad. Nosotros somos llamados a su palabra. Olvídate de tu imaginación, de tu creatividad, de tus sueños, de tus visiones. ¡Y vengamos a la palabra! Lo que atestigua al Espíritu Santo. La palabra profética más segura. Y dice que esta palabra... Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se fijan? La ley en el corazón está conectada al perdón de pecados. Hay personas que la ley en el corazón es simplemente otra manera de decir, para obedecer la ley. Y el discurso no es un discurso que nos lleva a Cristo. Nos lleva simplemente a la obediencia de la ley. Pero la obediencia, los frutos de obediencia en la ley es mediada por Cristo, su perdón y su justicia. Y por eso es que el Espíritu Santo extracta lo que dice el profeta en Jeremías 31. Vayamos a Jeremías 31. Ahí en Jeremías 31 el profeta... de donde el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente, en Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31. No se nos puede olvidar porque ahí hay un elemento, ¿verdad? Para acordarnos, Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Se fijan, subrayen eso? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto es ese? Salieron de Egipto y fueron ¿a dónde? Al Sinaí. ¿Y qué pasó en el Sinaí? Se les entregó la ley. Es el pacto de Moisés. Es el pacto de Moisés, que es dado a un pueblo que ha sido sacado, que ha sido liberado, ciertamente. Es esta figura del reino en Israel, tipológica. ¿Qué quiere decir tipológica? Tutorial, que anuncia la liberación en Cristo Jesús. Que es un tipo de la liberación que viene en Cristo Jesús. Ahora mire lo que el Señor está haciendo, hermano. El Señor sacó a Israel de Egipto. Se merecía Israel que lo sacaran de Egipto. Hermanos, ustedes han leído la historia de esos hijos de Judá. Yo no quisiera tenerlos ni de enemigos ni de amigos.
No lo quisiera tener. La literatura apócrifa y la narrativa judía, que no es canónica, exalta a Israel. Lean algunos de sus escritos para que ustedes vean. Esa literatura, después de que cerró el canon de Malaquías allí, del Antiguo Testamento, hubieron otros escritos que también hablaban de una narrativa acerca de Abraham, de Moisés, de Israel. Pero la diferencia está que, a diferencia de la Biblia, esta narrativa exalta y glorifica al pueblo de Israel. Los pone como héroes. Los pone como aquellos que guardaron el pacto. Los pone como aquellos que no se corrompieron tras cosas vanas. ¿Se fijan, hermanos? Esa es la mente de la carne. Pero la Biblia los pone de esta manera. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. ¿Qué quiere decir, hermano? Los sacó de la tierra de Egipto, no se lo merecían. Fue un marido para ellos, se unió a ellos como un marido a una prostituta. Esa es la figura, ¿ok? Yo sé que en el mensaje de la prostituta hace ya, no sé si pasó un año, cogí candela en ese mensaje. Es verdad, pero tú no lo entiendes. Es verdad. Cristo se ha unido a una prostituta. Nosotros no hemos abandonado la prostitución y nos hemos limpiado para que el marido se casara con nosotros. El marido se casó mientras éramos prostituta. Nos redimió a través del amor y su fidelidad. Ciertamente nos ha ido transformando, pero se casó con nosotros mientras éramos prostituta. Y nuestros corazones se prostituyen diariamente, si no fuera porque Dios los aguanta por su gracia. ¿No has visto la prostituta en ti? Pastor, bueno, ya me estás ofendiendo. Ah, ciertamente. El que no se ofenda en Cristo no entrará en el reino de los cielos. Pero hay algunos que los resisten. Es verdad, pastor. En mi corazón hay una prostitución en la carne. En la carne. Es lo que estamos hablando, hermanos. Que hay un aspecto de nuestras vidas que es ese hombre antiguo y esa carne. Ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, unidos a Él, casados con Él, esposa de Él, limpia, santa, bella, hermosa, pura, virgen. Pero porque nosotros, en nosotros somos limpios y santos y puros y virgen. No, de ninguna manera. Sino porque el marido nos ha desposado y ha comenzado a declarar. Él declara. Dice, eres mi hijo. Y empezamos a caminar como un hijo. Dice, eres mi esposa. No eres prostituta. Ya no eres. Sí, hay prostitución en tu corazón. Sí, eras una prostituta. Sí, tu corazón se desvaría. Pero yo te he reclamado, eres mi esposa, acuérdate, iglesia. Y empezamos a caminar como su esposa. ¿Te fijas, hermano? Pero no dejamos de confesar, ¿qué? La carne y el pecado. Porque vamos al otro, salimos corriendo al otro. A Jesús, al marido, al Hacedor, al que nos ha redimido. Ahora, ¿se fijan, hermano? Es aquí importante ver que este es el pacto que haré con la casa, con ellos, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Recuerdan? Entonces hay dos pactos aquí. Uno que ellos invalidaron y otro a través del cual Dios nos va a redimir. A ellos y a nosotros. Sí, hermanos, porque también algunos creen esto es para Israel nada más. No, hermanos, ese es el error del dispensacionalismo. Si hay un pasaje que demuele el dispensacionalismo. ¿Qué quieres? Pastor, ¿qué cosa es el dispensacionalismo? Estás tirándonos muchas cosas hoy. El dispensacionalismo es que hay un plan de salvación para los judíos diferente al de los gentiles.
y por eso la obsesión que tienen algunos con los judíos y con la tierra de Palestina y con los judíos en la carne y con la bandera de Israel. Me dijo, pastor, ¿usted sabe cuándo esta iglesia va a ser bendecida? Cuando pongas la bandera de Israel en la iglesia. Y yo, wow, tremendo. Qué perdido está este hombre. Hermanos, ninguna de estas banderas las podemos sacar de aquí. Las respeté porque eran banderas que estaban aquí antes de que yo llegara. ¿Verdad? Pero nosotros solo somos ciudadanos de este mundo también. Déjenme decir eso también. Respetamos simbolismo que tienen que ver, ¿verdad?, con nación, con identidad, con una nación, con ciudadanía, etcétera. Nada malo con eso. Pero hermanos, nuestra identidad delante de Dios, ¿qué bandera tiene? Cristo, nuestro estandarte. Jehová Nitzi. Cristo, nuestro estandarte. La ley escrita en el corazón es Cristo en el corazón. Cristo en el corazón. Toda obediencia del nuevo pacto, toda obediencia de la gracia, viene de aquellos que miraban a un pacto con mejores promesas para sus vidas. Esto fue lo que le pasó a los fariseos. ¿Se fijan? Dios dice en su palabra, ustedes invalidaron mi pacto. Y los fariseos se empeñaban en decir, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos fieles al pacto de Moisés, nosotros hemos cumplido la ley, ¿se fijan? ¿Cómo no confesaban con la palabra? La ley escrita en el corazón confiesa la bancarrota del alma delante de la ley. ¿Y qué ley es esta? La ley de Moisés, hermanos, un tutorial. No es que Dios entregó la ley que dice, haz esto para que vivas, y si desobedeces, te maldigo, para salvar al pueblo de Israel. Dios entregó ese principio de obras en el pacto de Moisés, atado a la tierra. Escuchen esto, con esto terminamos, es muy importante. Dios le dio a Israel una manera de poder entender que en sus personas estaban en bancarrota, y es a través del antiguo pacto. Por ejemplo, vamos a utilizar esta ilustración. Usted está en bancarrota, financieramente hablando, y viene un vecino rico y les dice, ven acá que te voy a llevar a esta mansión. Ahí está, esa casa, utilízala, pero no está a mi nombre y es tuya. A mi nombre y es tuya. Ok, entra en esa casa, toma posesión. ¿Pero qué tengo que pagarte? Nada tienes que pagar. Entra a la casa, toma posesión de ella. Y nosotros fuimos y entramos a la casa, tomamos posesión de ella, que la persona ha dicho, es de ustedes, nos trajo a la casa por gracia, porque no hicimos nada para pagarla. Pero ahora la persona nos dice, porque quiere enseñarnos algo. Nos quiere hacer una... ¿cómo se dice? Un truquito. Ya cuando estamos ahí, ¿verdad? Y estamos viviéndola, etcétera. Dice, bueno, mira, ahora para tú quedarte aquí, tienes que hacerte cargo de todos los gastos. Y se nos cae el corazón. Pero la persona haciendo un truquito, porque la persona quiere cuando pasen 3 meses, que le digamos, ¡no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Discúlpame! ¡Perdóname! No puedo. Ah, debiéramos decir en esta parábola que esta persona rica está tratando con un individuo muy orgulloso y nosotros nos hemos dado, ¿verdad? Y nos ha puesto en la casa y ahora basado en nuestro orgullo dice, dale, ahora tú échala para adelante, obra financieramente, haz tú para mantenerla. Y lo que quiere es llevar a que digamos, le digamos al pariente, no podemos, es verdad. No tenemos los recursos. Estamos en bancarrota. Hermanos, ese es el pacto de Moisés. Ese es el pacto de Moisés. Tiene un principio de obras. Pero para no porque Dios nos va a salvar a través de él. Porque ya Dios ha prometido la promesa de gracia. En Abraham. 430 años nos metió en la casa. Metió a Israel en la casa. Con todos los privilegios allí, simplemente le digo, ahora para quedarse en la casa tiene que pagarla. Eso es básicamente lo que hizo Dios con Israel. Se fijan,
la palabra de obediencia y de bendición está atada a la tierra, porque iba a ser muy claro para Israel, por el Espíritu de Dios, por supuesto, poder ver que no han cumplido el pacto cuando se vean cautivos a los enemigos. Lo que Dios ha prometido a la bendición, nosotros no lo estamos recibiendo. ¿Se fijan? Y ese era el pacto de Moisés, que tenía en su semilla el pacto de obras que hablaba: si haces estas cosas, vives por ellas, eternamente hablando. Pero Dios no se la está dando a Israel para que viva por ellas eternamente hablando, porque ya ha dado la promesa. Pero para que ellos se acojan a la promesa por venir, tienen que ver la bancarrota conforme a las obras. ¿Se fijan? Conforme a su justicia, a su santidad, para que puedan clamar por el Mesías. Por eso es que Dios dice: los pecadores, las prostitutas, los publicanos, entran en el reino de Dios. Y ustedes, fariseos, hipócritas, que creen que han cumplido el pacto conforme a sus obras y conforme a su obediencia, ni entran ni dejan entrar. ¿Se fijan, hermanos? El poner la ley en el corazón venía trayendo la justicia de Cristo. Y los dejo con esto. Si voltean la página, en Jeremías 33, terminamos aquí y nos vamos para la casa. O a comer, que ya hay hambre, ¿verdad? Terminamos con esto en Jeremías 33:14. Regocíjese con esta palabra, hermano. Llévese ahí en el corazón. Dice el profeta: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Él la confirmará. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová. Hermanos, ¿quién dice Jehová, justicia nuestra? Todos los que confiesan el nombre de Jesús. Porque lo que no entendían los judíos era que la bendición no era para ellos solo. Era que lo que Dios había prometido a Abraham antes de la ley llevaba el tutorial judío. Llevaba un tutorial judíito. Pero era para salvar no solo a los judíos, que eran simplemente el modelo. Hermano, podía haber escogido a los babilonios, a los persas, a los griegos, o a cualquier tribu. Es más, la palabra dice que escogió a los demás dura cerviz, que no los escogió porque eran muchos, que no los escogió porque eran hermosos, que no los escogió por nada en ellos, hermanos. Basta ya con esta fascinación judía, hermanos. Pastor, eso es herejía entre los conservadores republicanos. No me importa. Yo no soy primero un conservador republicano, yo soy un cristiano. Pastor, nuestros compromisos con Israel. Estamos hablando de política. Podemos hablar de eso en otro momento, está bien. Eso podemos hablarlo, ok. Israel es un aliado de nosotros en la región. Israel es una democracia ahí en el lugar. Perfecto, de acuerdo. Pero por favor, la promesa es la promesa a Cristo, donde ambos, judíos, el tutorial judío y de la ley mosaica, así como gentiles, se han convertido en una nación, con una bandera, con un Salvador, con un mediador, con una Jerusalén celestial. Y las promesas de Dios se están cumpliendo. Hay judíos siendo salvados hoy. ¡Gloria a Dios! Hermanos, hay personas que enseguida distorsionan las palabras. El pastor es antisemita, antijudío, de ninguna manera. De ninguna manera. También puede ser que soy anticubano, porque también yo me burlo de los cubanos. Ahí sí puedo ser porque yo soy cubano, ¿ok? ¿Verdad? No, hermanos. Lo que queremos es ser pro Cristo primero. Nuestra alianza primera es con Cristo, con la nación eterna que somos en Él, con la Jerusalén que viene de arriba, la espiritual, la de abajo. Vamos a ver el domingo que viene para ver más esto en claridad. Dice, está en esclavitud y da hijos para esclavitud, que es la Jerusalén actual. Dijo Pablo en el primer siglo, la Jerusalén actual está en esclavitud y es la Jerusalén de hoy. No vayan a la tierra prometida a buscar ninguna bendición, hermanos. La bendición está en Cristo. No vayan a buscar agua de ningún lado, aceite de ningún lado, piedras de ningún lado, mantel de ningún lado. La bendición está en Cristo Jesús, proclamado en su pueblo y a través de la iglesia, semana tras semana, en sermón y en sacramentos, exaltado en las canciones de su pueblo, ya sean judíos, gentiles y de cualquier color, raza, etnia, nacionalidad, hombre, mujer, pecadores de todos tipos. Hay libertad y salvación para ti. ¡Corre a la cruz! Venir a mí, dijo Jesús, y ser salvo de todos los confines de la tierra. ¡Qué gran plan! No nos cansamos de hablar de Él. Este es nuestro jugador favorito. Nuestro equipo favorito. Nuestro Dios asombroso y su plan eterno y de su mente. Caemos delante de Él y le adoramos en reverencia y le servimos en temor y temblor y caminamos con Él llevando los frutos del reino en confesión diaria de pecado y en dependencia de nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que Dios les bendiga, familia.